Vamos a conocer a un personaje que quizás ha pasado inadvertido para la mayoría de cristianos, pero que tiene mucho que enseñarnos para nuestro beneficio espiritual. Cuando vemos los relatos de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y del peso enorme que Faraón puso delante de ellos, y escuchamos la historia de Moisés y de cómo Dios lo levantó como el libertador, nos maravilla el poder que Dios desplegó a través de las plagas y su poder, y se dio él a conocer en medio del pueblo hebreo haciendo todas estas maravillas. Habían pasado más de 400 años los hebreos sirviendo a los dioses de los egipcios. Pero la hermana mayor de Moisés fue usada por Dios para que se diera lugar a todas las promesas que el Señor había hecho siglos atrás. La consideraremos porque la Biblia la menciona en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Estamos hablando de Miriam, la hermana de Moisés.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Qué gusto poder estar con ustedes una vez más y queremos en este momento iniciar con una palabra de oración. Padre bendito, queremos agradecerte por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque nos tienes en tu mano, Señor, y en tu providencia nada nos falta. Por eso te pedimos que en este momento seas bendiciendo a todos y cada uno de tus hijos que escuchan este programa y que esta palabra que va a ser enseñada e impartida, Señor, traiga gozo, alegría, esperanza y sobre todo nuestra fe sea reforzada. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando se realizan estudios del censo y se hacen análisis de nombres, el nombre María es el más popular entre los pueblos latinoamericanos. Y existen muchas variantes: Mary, María o Miriam. Y es uno de los nombres más usados entre las mujeres, aunque hay variaciones que permiten también que se utilicen nombres como José María, ¿no es cierto? A ellos les dicen el Chema, por ejemplo. Y se piensa que en Israel el nombre más popular del Antiguo Testamento era María, en su forma griega, Miriam, usado como un homenaje a una mujer del Antiguo Testamento, aquella que era la hermana mayor de Moisés y que se llamaba Miriam, una mujer que Dios la utilizó de una manera muy especial. Veamos todo lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de Miriam y su participación en la liberación del pueblo de Israel. Cuando vemos al final del Éxodo las siguientes palabras, después de la muerte de José, dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La Biblia nos relata que el pueblo egipcio, que una vez fue amigo de los descendientes de Israel, se convirtió en su esclavizador. Les pusieron como esclavos y les obligaron a trabajar duramente. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 1, versos del 9 al 14. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y mientras seguían multiplicándose, el temor de los egipcios era mayor y Faraón dio una orden terrible. Mire lo que dice Éxodo 1, versos del 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Imagínense la tarea que tenían las parteras: matar a los bebés que nacían varones. Y ahora tenemos que mirar entonces a una familia israelita que, como esclavos que eran, debían obedecer todo lo que Faraón les ordenaba, y que durante muchos años habían escuchado de las promesas de Dios, pero no sabían que estaban a punto de ser los que traerían a aquel que iba a ser el protagonista de esta promesa. Y de pronto, ante los ruegos y el clamor de los hijos de Israel, y ante el peligro de la orden de Faraón de matar a los varoncitos, Jocabet queda embarazada de Amram, y este sería su tercer hijo. La primera se llamaba Miriam, el segundo Aarón. Si este nuevo bebé era varón, debían matarlo al momento que llegara a este mundo. Y Jocabet dio a luz, y fue un varón, y lo llamaron Moisés. Debemos entender que, aparte de la Biblia, existen datos que provienen de dos fuentes que cuentan y dan un poco de detalles sobre aspectos del pueblo de Dios, en este caso de Miriam. Uno es el historiador Flavio Josefo, que relata muchas cosas desde el punto de vista histórico del pueblo judío, y el otro proviene de la llamada tradición rabínica. Según Josefo, Dios se le apareció en sueños al padre de Moisés, Amram, y le dijo que su hijo iba a crecer y se convertiría en aquel que libertaría al pueblo de la esclavitud. Si vemos lo que declara Hebreos 11:23, vemos que ellos confiaron plenamente en Dios. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Al confiar en Dios, no tuvieron temor de desobedecer el edicto real y decidieron mantenerle escondido por todo ese tiempo que les fuera posible. La Biblia nos cuenta que Moisés era un bebé hermoso. En Éxodo 2:2 dice: y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero las características no solo eran físicas. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces esto nos muestra que no solamente era hermoso en su apariencia física, sino también que había hallado gracia delante de Dios. Mire, nosotros los papás siempre pensamos que nuestros hijos son bellos, son hermosos, ¿verdad? La historia bíblica nos dice que cuando no pudieron hacer nada más para esconderle, su madre hizo lo impensable. Y esto lo leemos en Éxodo capítulo 2, en el verso 3. Dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es interesante porque el doctor John MacArthur dice: así como Noé se libró al construir un arca y la cubrió de brea, de la misma manera el bebé Moisés se libró del edicto de Faraón flotando en una canasta que también fue cubierta de brea. Su madre Jacobed tuvo que haber tenido mucho cuidado al escoger el lugar en donde depositaría la canasta con el niño adentro. Ahora vemos a la protagonista de esta fabulosa historia entrando en escena. No sabemos qué edad tenía Miriam cuando su hermanito solo tenía 3 meses de edad, pero ella está a punto de convertirse en un instrumento en las manos de Dios y así cumplir con su perfecto plan. Podemos suponer que Miriam habría escuchado los ruegos, las oraciones y las lágrimas de sus padres al saber que tenía que hacer algo con el bebé antes de que los guardias lo descubriesen. La Biblia no nos dice cómo se sentía su madre al tener que planificar esta misión de salvar la vida de su hijo, dejándolo dentro de una canasta en el río. Pero debieron haber sido días, horas, momentos desesperantes y muy dolorosos. Seguramente Miriam fue testiga de cuando su madre colocó al bebé dentro de la canasta y lo puso en el río. Con mucho celo y cuidado se colocan dentro del río, muy de cerca para seguir la trayectoria de esa canasta que transporta a su hermanito. Y de pronto esta historia tiene un cambio brusco, cuando justo en el mismo instante en que Moisés estaba dentro de la canasta flotante, aparece la hija de Faraón. Esto lo dice Éxodo capítulo 2, versos del 5 al 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Este es un momento histórico y lleno de ironía, en el que Moisés es rescatado por la hija de aquel que había mandado a matar a los bebés varones. Dios usó a una de las hijas de Faraón para rescatar a aquel que años más tarde rescataría al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Y cuando la princesa mira a ese hermoso bebé llorando y dándose cuenta que era un bebé hebreo, Miriam se acerca y le dice: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 2, versos del 7 al 8. Imagínese lo que acaba de suceder. No solo que el bebé se salvó de ahogarse en el río, sino que regresa a los brazos de su madre para que lo críe. Además, le pagan un salario por hacerlo. Y está haciendo un trabajo en casa. ¿Qué tal? Todo por la valentía de una hermana que amó a su hermanito. Después de unos años, Moisés, siendo hijo de esclavos, ingresó a la casa de Faraón como un príncipe y desde allí comenzó a ser educado y preparado como tal. Aunque nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25, un detalle muy importante, dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dios usó en la vida de Moisés a su hermana para que cuando era bebé regresara a su casa y se criara con sus otros dos hermanos, Miriam y Aarón. Los hermanos mayores, aunque a veces son rudos, generalmente son de mucha ayuda, ¿verdad? Seguramente estos hermanos allí habrían sido instruidos en la fe, fe que recibieron de sus padres. Creo que todos conocemos la historia cuando Moisés tuvo que huir de Egipto por haber matado a un egipcio. Y este tuvo que vivir por 40 años en el desierto como un pastor de ovejas. Tal vez usted recordará cómo Dios se le apareció a Moisés en el desierto de Madián, le reveló su sagrado nombre y le dio el encargo y la misión de rescatar a su pueblo de las manos de Faraón y llevarles a la tierra prometida. Sabemos de las 10 plagas que Dios derramó sobre el pueblo de Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón para no dejarles salir. Recordamos que cada plaga fue peor que la otra: sangre, ranas, piojos, moscas, úlceras en el ganado, sarpullido en los hombres, granizo, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. Cuando muere el hijo de Faraón y vio la mortandad en todo su país, entonces les dejó salir. Y cuando el pueblo había llegado cerca del Mar Rojo, leemos en Éxodo 14, versos del 5 al 8, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Y el corazón de los hijos de Israel comenzó a desfallecer. Dios hizo a través de Moisés entonces una de las cosas más portentosas que se hayan descritas en las páginas de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia nos cuenta que dividió el mar en dos y el pueblo caminó por en medio de él en seco. Dios se puso en medio de los dos grupos, el pueblo de Israel a un lado y el ejército de Faraón al otro lado. Y una vez que Israel llegó a la otra orilla, mientras los soldados, una vez que Dios se retira de en medio de ellos, se hallan persiguiéndoles y a mitad del camino, Dios cerró las paredes de agua y todo el ejército de Faraón fue derrotado. Esto lo leemos en el capítulo 14 del Éxodo, versos 28 al 31. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Mire, una vez que se recuperaron del susto, cuando les volvió el alma al cuerpo y pudieron entender lo que ocurría, el pueblo estalló en alabanza y en júbilo y cantaron. Entonaron un precioso cántico registrado en Éxodo 15, versos del 1 al 18. Permítame leerle. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré en mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de la morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reina eternamente y para siempre. Cuando meditamos en lo que dice la última línea de este canto, podemos ver cómo todo este himno se resume en el verso 18. Jehová reina eternamente y para siempre. Y es justamente cuando se estaba celebrando semejante victoria, como vemos que Miriam sale a cantar y a danzar, porque había visto el poder de Dios que se había manifestado por medio de su hermano Moisés en varias ocasiones. En el capítulo 15 del Éxodo vemos los versos 20 al 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Miriam, la hermana mayor de Moisés y de Aarón, lidera un cántico de victoria. Llena del Espíritu Santo, comienza a exaltar y alabar el poder y la gloria de Dios y adora al Señor no solamente con la voz, con las palabras y con las melodías, sino que hay instrumentos y algo que por primera vez se ve en el Antiguo Testamento, la danza para Dios. Y además, dirige a otras mujeres israelitas a que se unan a ella en cántico de júbilo, dejando un precioso legado para las futuras generaciones. Después de más de 8 décadas, ella ahora es testigo de lo que Dios hizo por medio de su hermanito, el cual ella ayudó a rescatar del río. En este tiempo le aseguraba la muerte al bebé Moisés, pero ahora Dios dividió las aguas del Mar Rojo y esto significó la muerte para el ejército de Faraón. Ahora, no se puede evitar que muchas veces, aunque se vea obrando a Dios a través de una persona, siempre habrá alguien que tenga celos y envidias. Dios, a lo largo del peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida, siempre les proveyó de todo. Nada les hacía falta. El Señor les dio pan, agua, vestido. No se les gastó el calzado. Tuvieron protección todo el tiempo. Como hermanos cercanos a Moisés, tanto Miriam como Aarón escuchaban todo el tiempo las quejas y las murmuraciones del pueblo contra su hermano. Pero la gota que derramó el vaso entre los hermanos de Moisés es que cuando éste enviudó, Moisés se casó con una mujer que no era judía. En Números capítulo 2, el verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y resentidos por esta aparente razón, vemos la verdadera intención de sus corazones en la primera parte del verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Allí ellos demostraron que la envidia carcomía sus corazones y estaban dispuestos a desafiar abiertamente la autoridad de Dios. Lamentablemente, este tipo de actitud ocurre con frecuencia en el mundo. Uno podría esperar este tipo de conducta en alguien que no sea miembro de la misma familia. Pero esto es trágico. Y mire la respuesta del Señor, porque no se hizo esperar, en la segunda parte del verso 2. Y lo oyó Jehová. Y Dios les ordena. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Si por si acaso alguien tenía dudas sobre la autoridad como líder que tenía Moisés sobre el pueblo de Israel, en ese instante toda duda desapareció. Es impactante estas palabras. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Por esto debe darnos temor y temblor el atrevernos a desafiar la autoridad que Dios ha puesto sobre sus siervos y ministros, para que no actuemos con celo, o peor, con la murmuración, el chismear, y tratemos de quitar autoridad a aquel que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo y tratar de pretender ser alguien y ocupar un puesto que Dios no le ha dado. Cuando Dios se retiró de la tienda de reunión, María estaba leprosa como la nieve, dice la Biblia, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Al ver el castigo de Dios, tanto María como Aarón se arrepintieron y rogaron a Moisés que intercediera para que el Señor sanara a Miriam. Probablemente ella era la que lideraba las murmuraciones y chismes contra Moisés. Quizás por eso fue la única que recibió esta terrible enfermedad de la lepra. Pero a pesar de su chisme y su ánimo de intentar dañar la reputación de su hermano, Moisés, por amor, tuvo que haberla perdonado y clamó a su favor. ¿Y sabe qué? Dios la sanó, pero le tocó sufrir las consecuencias. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, «Te ruego, Dios, que la sanes ahora». Respondió Jehová a Moisés, «Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no te avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación». Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos.
En nuestro programa Reforzando tu Fe, estamos muy comprometidos con la predicación y la enseñanza de la sana doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es nuestra oración que Dios la bendiga, y ha sido de edificación la enseñanza que el pastor David acaba de compartir con usted. Aquí está la conclusión del estudio del día de hoy.
Este es nuestro momento de estar delante de Dios. Este es el momento que necesito que usted y yo meditemos en esta enorme lección que el Señor nos está dando a través de su palabra, para que veamos que cuando Dios nos escoge y nos da una tarea, un ministerio que realizar, lo hagamos siempre con humildad, con agradecimiento y con gozo, y no echemos a perder nuestro testimonio, tratando de hacer quedar mal a nadie, especialmente a su pastor y a aquellos que sirven en la congregación. Hermano, hermana, aprendamos a orar por los pastores. Ore por su pastor. Ore por los siervos de la iglesia. Nunca deje que la envidia llene su corazón. Que no invada la envidia su mente. ¿Por qué? Porque Dios no ve con agrado este tipo de actitud. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Aprendamos este caso de Miriam y estemos siempre dispuestos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Que sirvamos a su pueblo con alegría, con gozo, con cánticos, con adoración genuina, con danza, porque nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para su vida. Nos estaremos viendo en nuestra próxima edición. Dios les bendiga.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.